Aprovecho para dar gracias a los hermanos que ayudaron en los servicios en nuestra ausencia. Me dio mucho gusto escuchar que hubo buenos sermones. Ya me puedo ir sin preocuparme, ¿verdad? Si hay alguien que pueda sustituir el púlpito. Me da mucho gusto que Dios haya llamado a estos hermanos y están ayudando en la predicación, en el misterio de los cultos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. También les iba a decir que los extrañamos mucho como congregación. Estuvimos en varias ciudades, bueno, tres ciudades especialmente en Estados Unidos, muy grandes estas ciudades. Y en dos de ellas casi nos fue imposible escoger una buena iglesia. Se me hizo tan triste y trágico que en ciudades como Atlanta, como Seattle, no haya buenas iglesias. Y por supuesto, así los extrañamos más, estar en esta congregación cantando estos himnos. Encontramos unas iglesias donde tal vez hubiera buena predicación, pero la música era pésima. Así que preferimos ir a unas iglesias con música calmada, aunque la predicación no sabíamos que iba a pasar. Pero estuvo bien y tuvimos unas buenas vacaciones. Gracias por sus oraciones. Yo sé que estuvieron orando por nosotros. Bien, ahora sí, Apocalipsis 21 es un pasaje que estamos memorizando y meditando como iglesia este año. Puestos de pie, vamos a leer Apocalipsis 21. Del 1 al 8 se los leo. Ustedes siguen con sus vistas y luego vamos a permanecer de pie para una oración, tomando el Salmo 119 como modelo. Pero Apocalipsis 21, 1 al 8, ustedes siguen con sus vistas. El apóstol Juan escribe: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Vamos a buscar todos juntos del Salmo 119 y orar apropiándonos de las peticiones del salmista. Salmo 119, del versículo 89 al 96. Salmo 119, 89 al 96. Todos juntos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos una vez más al Señor. Padre Santísimo, una vez más te pedimos que abras nuestros corazones, que tu palabra se extienda aquí en esta iglesia y en otras iglesias donde se predica el mismo evangelio. Ayuda a nuestros hermanos, especialmente en Ucrania. Recordamos a nuestros hermanos Phillips en España. Bendice la obra en el sur. También ayuda a nuestro hermano Luna. Oh Señor, te pedimos por estas iglesias hermanas. el Evangelio se extienda, que tu reino de gracia y de gloria venga también para esta iglesia en esta mañana, Señor. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, nosotros creemos en el Evangelio, nosotros creemos en las Escrituras como en la Palabra de Dios. Ahora, Señor, haz la obra entre nosotros como nunca lo has hecho. Manda un avivamiento de lo alto por los méritos de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En nuestros estudios de este pasaje de Apocalipsis 21, ya llegamos al versículo de mayo, al versículo quinto, Dios mediante. Vamos un poquito atrasados, pero Dios mediante pronto vamos a estudiar el versículo 6, el versículo de junio y luego el de julio. Pero nos toca el versículo 5 esta mañana, Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este es un gran versículo. Y creo que urge que apliquemos este versículo especialmente en nuestros días. Vivimos todavía en tiempos de pandemia, estamos en la quinta ola. Hay una guerra que afecta a todo el mundo, literalmente, nos afecta a nosotros también. Hay cambios sociales drásticos en nuestros días. Hombres casados con hombres, mujeres casándose con mujeres. Quieren aún cambiar el lenguaje inclusivo, que sea inclusivo. Familias con muchos problemas. Hijos literalmente sin padres. Pero lo más grave, hay una sequía en la iglesia a nivel mundial. ¿Cómo veremos? Este es uno de esos versículos que bien entendido y aplicado nos puede dar ese refrigerio en el alma que nos puede calmar ante la situación mundial o familiar, nos puede calmar y motivar para seguir firmes y adelante, como dice el himno. Bien, estudiaremos este gran texto siguiendo el orden de sus frases. La primera frase describe al que habla, el que nos hace grandísimas promesas en esta sección. La primera frase leemos, el versículo 5 del capítulo 21, y el que estaba sentado en el trono dijo. La descripción no nos dice el nombre, pero describe a alguien, por supuesto, el que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios, por supuesto, Dios. Leímos en el capítulo 7, el versículo 10, Apocalipsis 7, 10, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué en nuestro versículo no dice Dios dijo? ¿Por qué se le describe el que estaba sentado en el trono dijo? Bueno, dice que está sentado en el trono para recalcar que Dios reina. Él es el que está en el trono. No ha abdicado. Su trono es para siempre, como dice el salmista. Y al decir que está sentado, también nos enseña que ha terminado su obra. En el siguiente versículo vamos a ver que él dice, eso está, ya ha terminado su obra. Ahora, aquí es muy importante reconocer que esta descripción está descrita de tal manera que nosotros la entendamos. Hay ciertos conceptos celestiales, espirituales, que no podemos entender en el lenguaje espiritual, en el lenguaje celestial, así que se traduce, por así decirlo, a nuestro lenguaje humano. No es que Dios literalmente está sentado en un trono de marfil o de oro o de cualquier otro material precioso. No se trata de eso. Dios es espíritu. Él no tiene que sentarse como nosotros nos tenemos que sentar a veces. No es que Dios tenía un trono como el de Salomón, por ejemplo. Si se nos pidiera construir un trono para Dios, ¿de qué tamaño se lo íbamos a construir? ¿De un metro? ¿De un kilómetro? ¿De un año luz? Por supuesto, no hay trono que literalmente pueda sostener a Dios. Él es espíritu, por supuesto. Entonces, ¿pero cómo es el trono de Dios? Traten, yo sé, es difícil, pero traten de imaginarse otra descripción simbólica del trono de Dios en el capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, leemos en el versículo 1. Apocalipsis, capítulo 4 y el versículo 1. Después de esto miré, una vez más, el apóstol Juan. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Delante del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El lenguaje espiritual. Lenguaje celestial traducido a nuestros términos. Esto es increíble lo que nos dice. Trascendente, glorioso, de lo más majestuoso. El trono de Salomón es basura en comparación a este trono. Ahora, ustedes saben que Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Por eso que el libro en inglés es revelación. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Así se llama este libro por las primeras palabras de este libro. Pero realmente a este libro se le debió haber llamado Tronon Megan. Las palabras griegas que significan gran trono. Trono, ustedes escuchen ahí el trono en español, ¿verdad? Tronon es la palabra griega trono. Megan, así como mega, ¿cómo se llama? La mega, ¿verdad? Las tiendas grandes. Mega, literalmente es gran trono. Este libro nos habla más que de todo del gran trono de Dios. Es por eso que la palabra trono en este libro se repite más de 32 veces. Este libro tiene 22 capítulos y la palabra trono se menciona más de 32 veces. El trono es central. No leeremos todas las menciones de esta palabra. Les voy a leer unas, comenzando el capítulo 1, vean que está desde el principio esto. Capítulo 1 y versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. No vamos a brincarnos al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Capítulo 19. Versículos 5 y 6. Salió del trono una voz. Bueno, voy a comenzar mejor a leer con el versículo 4. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Capítulo 20, versículo 11. Ese es más conocido, más reconocido por ustedes, el juicio final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así tan solemne es la ocasión, así tan trascendente y sublime es este trono. La última mención la encontramos en el capítulo 22 y versículo 1. La última mención que lo voy a leer. Capítulo 22 y versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El libro de Apocalipsis se trata del trono de Dios. Ahora, leímos este lenguaje simbólico, representativo, por supuesto. ¿De qué? Bueno, un trono en nuestros días y en esos días más representaba soberanía, autoridad, reinado. Y así entendemos aquí, el trono de Dios representa que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de Jueces. Él es la autoridad suprema, Él es soberano sobre todo. Él decreta, Él gobierna, Él controla absolutamente todo. Nada pasa sin su voluntad, ni un pajarito se cae, ni una supernova explota, a menos que sea el decreto y la voluntad del Rey de Reyes. O como dice y canta el salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiere, todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, es desde su trono que salen las voces que dirigen todo lo que pasa en la historia. Dios, sentado en su trono, en el trono del universo, es el que administra, dirige, decreta todo lo que pasa en este mundo. No el diablo, no los hombres, no la madre naturaleza. No, Dios es el que está en el trono. Ahora, lo que puede cambiar tu vida, lo que te puede animar aquí mucho, es reconocer que Dios desde su trono ha decretado desde la eternidad todo lo que pasa en tu vida. Todo lo que pasa en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, es porque el Rey de Reyes ha dictado que eso pase. Es cuando crees, en otras palabras, que Dios es soberano, el que controla, el que administra, supervisa todo el universo, que vas a tener paz. Todas las circunstancias de tu vida ya han sido dictadas por Dios y Él está en el trono, supervisando y controlando todo de tal manera que todo pase conforme a su plan para su vida. Estaba pensando en esto cuando durante las vacaciones y estos pasajes de la providencia de Dios, sabía que iba a predicar en este día, así que ya estaba leyendo y meditando en este pasaje. Cuando salimos de Hermosillo, El avión que nos iba a llevar a Dallas primero, el avión llegó tarde, así que salimos de Hermosillo tarde. Así que nuestra conexión de Dallas a Atlanta, a lo mejor la perdíamos. Julia ya había estado en Atlanta, en Dallas, en ese aeropuerto, en inmigración. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que correr. Bajando el avión tenemos que correr, si no, no vamos a llegar al otro avión. Teníamos que llegar a primera migración, por supuesto. Entonces me dijo, y es muy largo el camino. Yo me imaginé, bueno, como de aquí a mi casa. Pero larguísimo el camino, en calor, subiendo escaleras con las maletas. Y llegamos a migración. Desesperados ahí, el oficial, muy calmado. Entonces tomó su tiempo, ¿verdad? Y llegó un muchacho, voy a perder el avión, voy a perder el avión. Y le dijeron, tú tienes que esperar. Y me dijo, Julia, pues hay que decir que vamos a perder el avión. Y nos van a decir lo mismo ya. Así que después de inmigración, nos tuvimos que pasa otra vez por la seguridad y las maletas y otra vez, otra vez y otra vez el relajo ese. Cansados, nos subimos al trenecito que nos iba a llevar a la otra salida para el otro avión. Y en el trenecito anuncian la hora, ¿verdad? No me acuerdo qué hora era exactamente, pero supóngase que decía 3:39 y la salida de nuestro avión era a las 3:39. Así que todavía íbamos en el trenecito cuando ya iba a cerrar la puerta, ni modo. Pero bajamos del trencito, bueno, hay que correr, no, no, y corrimos otra vez. Yo creí, me van a enterrar en Dallas, me voy a dar un ataque al corazón aquí con estas corridas, ¿verdad? Y estas maletas y todo. Al final, todos habían llegado tan tarde, el avión de ese también estaba tan tarde, que sí logramos ese avión. Por supuesto, de Dallas a Atlanta, yo ahí necesitaba respiración y con mis achaques y nervios y todo, y ansiedad, ¿verdad? Iba a todo lo que daba mi corazón. Pero después, pensando ahí en esos momentos, esto es de Dios. Tiene que ser de Dios. Esta es la soberanía y la providencia perfecta de Dios para mi vida hoy. Paco, cálmate. Ahora, en teoría conocemos eso y lo podemos decir. Y decimos amén. Pero saben, tu gran problema y mi gran problema es que en nuestra arrogancia queremos estar sentados en el trono de Dios. Queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad, nuestra sabiduría. Para mí, que al llegar a Hermosillo, al aeropuerto, todo estuviera bien, sin ningún problema con las maletas, que yo hubiéramos llegado a Dallas y que la señorita me hubiera visto y me hubiera dicho, usted a primera clase, por favor, señor. Eso fuera mi voluntad. Lo mejor para mí. Nosotros queremos estar en el trono, que se haga nuestra voluntad. Yo quiero ese muchacho para mi hija. Yo quiero que Putin ya sea derrocado. ¡Hoy! Yo quiero ese trabajo para mi hija. Dios no sabe. Eso es lo mejor para mi hija. Eso es lo mejor para mi hijo. Dios no sabe lo que está haciendo. Nosotros nos tragamos la mentira del diablo a Eva cuando le dijo, participa de ese fruto y serás como Dios. Y todavía queremos eso. Queremos ser como Dios. Queremos ser los reyes, queremos ser las reinas del universo. Otro problema, y es un gran problema, escondido tal vez, pero está ahí. No solamente en nuestra arrogancia queremos estar sentados en el trono de Dios en vez de Dios, pero también a veces, sí o no, hermanos, dudamos que Dios está sentado en el trono. Lo creemos, una vez más, lo creemos en teoría. La doctrina está ahí, la Biblia está ahí. Pero lo dudamos por los dolores de la vida, por las enfermedades, los accidentes, las muertes, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, falta de dinero, tanta violencia en el mundo. Y como que les va bien a los malos. Y pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Así como alguien preguntó, un religioso. En los campos de concentración de los judíos. ¿Dónde estaba Dios? Y a eso, dudamos del trono de Dios y que Él está sentado en su trono. Pensando en nuestros propios problemas espirituales. Nos esforzamos en venir a la iglesia. Leemos la Biblia. Estamos ahí aún en los tiempos de oración. Pero caemos en tentaciones una y otra vez. Ahí estamos. Nos falta fe. Nos faltan muchas virtudes. Nos falta poder real en la cristiandad. Por eso no creemos que Dios está en el trono. Pero hermanos, como predicó el hermano Marcel en su sermón de Filipenses 4:13. Debemos apreciar y amar la soberanía de Dios. Debemos apreciar y amar a Dios como el Rey del universo, como nuestro Rey, el Rey de mi vida, como acabamos de cantar. Y con mucha humildad, confesar y postrarnos ante su trono y decirle, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben de dónde son esas palabras, verdad? De Cristo en Getsemaní, ante la cruz, no mi voluntad, sino la tuya. Decirle a Dios, no entiendo cómo es posible que tú controles todas esas circunstancias tan malas para mi bien. Y la gloria de Dios. Pero las dejo en tus manos. Me arrepiento de mi soberbia. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y decirle, tú estás en el trono, yo no. Tú mereces ser adorado. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Esa debe ser nuestra actitud. Para esto nos va a ayudar a conocer a Dios más, por supuesto. Y conocer más al Cordero y lo que Él ha hecho por nosotros. Sí saben quién es el Cordero, ¿verdad? Cristo es el Cordero en Apocalipsis. Ese es el chiste, esa es la clave. Al leer de el que está sentado en el trono, no olvidemos que lo que decretó Dios en su trono se va a cumplir y vamos a llegar a una victoria segura por lo que hizo, lo que hace y lo que hará el Cordero de Dios. De eso se trata Apocalipsis 5. Vean Apocalipsis 5 con sus propios ojos, por favor. Otra ocasión que se menciona el trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, cuando leemos en nuestro pasaje en Apocalipsis 21:5, no olviden, es lo mismo. El sentado en el trono es el mismo. Es por así decirlo, en la dimensión del cielo, es el mismo instante, el mismo tiempo. Todo sucede al que está sentado en el trono y lo que decreta y lo que hace y todo por Apocalipsis 5. Muy bien, ¿qué dice? Vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese libro que, por así decirlo, contenía la historia del universo y todo lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Para qué suceda esto? Que se cumpla esto de Dios, del que se sabe. Y versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba mucho, yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pongan eso, incluyan eso en nuestra frase, en nuestro versículo. Esto nos enseña que podemos confrontar el futuro sin miedo.
Pues Dios está en el trono y su Hijo nos ha redimido para que se cumplan sus propósitos en el mundo y en nosotros. El sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, su poder infinito, su intercesión, garantiza que los decretos del trono de Dios se cumplirán en el mundo, en tu vida, en mi vida. Con razón entonces cantaremos: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y hermanos, nuestra fe será más fuerte si en vez de vernos a nosotros mismos, en vez de ver las circunstancias en este mundo y en vez de leer más y más de Ucrania y los problemas de Estados Unidos y la izquierda en Latinoamérica, en vez de fijarnos en los problemas de la casa y cómo va y cuesta, cuesta, fijarnos en el trono de Dios. Fijarnos en la cruz del Señor que garantiza que el que está sentado en el trono será alabado y se cumplirán sus decretos y nos llevará a la victoria en Cristo. Pero también te tengo que decir, amiga, amigo, que si no estás reconciliado con el gran rey y su cordero, entonces no cantarás al final. Tú sufrirás la ira de Dios y el Cordero. Vean lo que dice, véanlo con sus propios ojos. Apocalipsis capítulo 6. El versículo 16. Voy a comenzar a leer en el versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Al leer nuestro texto, al que está sentado en el trono, tenemos que incluir esta verdad. Si no estás reconciliado con Él, no puedes aplicar sus promesas, las que vamos a ver después. No vas a poder cantar al último. A lo último, literalmente, dice aquí en nuestro texto, pedirás que los montes, las rocas te maten, te ahoguen, de alguna manera quieres la muerte. Y nos dice la Biblia, van a querer morir y no podrán ante la ira de Dios. Entonces yo te pido, yo te ruego como embajador de Cristo, como dice el apóstol Pablo, arrepiéntete hoy, reconcíliate con el gran rey, pídele misericordia a Dios que te perdone por los méritos de Cristo. Dile que ayude tu incredulidad. Paco, eso es lo que me falta, no tengo fe yo. Eso dile a Dios. La fe es un don de Dios. Él tiene el poder, la compasión para ayudarte con el arrepentimiento, con la fe que tengas. Acércate a Dios y dile, ten misericordia de mí. La segunda frase del versículo Apocalipsis 21, el versículo 5. Leemos aquí lo que dijo Dios. La segunda frase del versículo. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se nos dice que Dios estaba en el trono, sentado en el trono, cuando dijo estas cosas para recalcar, asegurarnos que de seguro va a suceder esto. Él está en el trono, Él reina, Él es omnipotente. Por supuesto que Él hace nuevas todas las cosas. Como Dios, Él puede decir en el siguiente versículo, hecho está. Él es el creador de todo, el que sustenta todas las cosas. Él puede hacer nuevas todas las cosas con la palabra de su poder. Así como en Génesis 1 leemos, Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Tal vez alguien esté pensando, oye Paco, ¿qué no en Génesis 1, cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo que eran buenas?
Bueno en gran manera era todo, dice la Biblia. Es cierto. La pregunta es entonces, ¿por qué tienen que hacer nuevas todas las cosas? Bueno, es cierto, Dios al principio hizo todas las cosas buenas, perfectas, sin pecado. Pero, como dicen Romanos, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Y en ese mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, leemos que aún la creación fue afectada y hasta este día gime por causa del pecado. Entonces, los terremotos, las sequías, las inundaciones, las enfermedades, todas las cosas malas de este mundo, toda la corrupción del mundo, toda la muerte del mundo es causada por el pecado, la desobediencia de Adán y Eva y nuestros pecados también. Pero qué misericordia de Dios entonces en crear todas las cosas nuevas. De eso se trata la redención de Dios. Él crea todas las cosas nuevas para retroceder, por así decirlo, retroceder toda la corrupción y recuperar el paraíso perdido, crear lo nuevo para que permanezca para siempre. Y esto, por supuesto, nos lleva una vez más al Gólgota. Fue allí que el Cordero resolvió el problema del pecado y la muerte eterna. Así que el paraíso es recuperado. Lo que perdimos por el pecado es reganado por Cristo en la cruz. O por así decirlo, con su sacrificio, Cristo pagó para que se renovara totalmente todo el universo. O como lo dice el apóstol Pablo, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es por eso entonces, hermanos y amigos, que podemos tener un cielo nuevo y una tierra nueva en las cuales mora la justicia. Es por eso que el pecado, el diablo, todo lo malo pasará. No más dolor, no más hambre, ni una lágrima. Lo leemos aquí en el versículo 4, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, vamos a poder vivir totalmente satisfechos, en armonía y paz total. Todo será nuevo. Y recordemos aquí, hermanos, que es por el mismo Cordero de Dios que nosotros mismos podemos ser una nueva creación. ¿Se acuerdan de ese famoso versículo de 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que nos calma. Nos debe de consolar mucho. Porque nos quita los remordimientos. Nos ayuda a sobrevivir la angustia de esta vida, sabiendo que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Y lo viejo, las cosas viejas, se pasarán, serán olvidadas. O como dice en Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, al final, aún nuestros cuerpos serán nuevos. Tendremos unos corazones, conciencias nuevas, memorias nuevas. No recordaremos ninguno de nuestros pecados. ¡Gloria a Dios! No recordaremos ningún trauma, ninguna tristeza. Nada de la tristeza con nuestros hijos, nada de las tragedias en nuestras familias, nada de nuestros traumas como niños. ¡Nada, nada, nada! Alegría, armonía al 100%. Y sobre todo, lo más importante de esto no es tu vida y mi vida y la alegría que tendremos ahí. Lo más importante es que seremos transformados y todo será nuevo, porque entonces sí, adoraremos a Dios al 100%, lo amaremos al 100%. Por eso Él hace nuevas todas las cosas. Muy bien, la última frase de nuestro texto. Aquí nos encontramos con un mandamiento al apóstol Juan. La última frase.
El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es de notarse que en el capítulo 10 y en el versículo 4 se le prohíbe a Juan escribir algo. Como sucedió también en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 12, dice que esas cosas estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Había cosas que Juan vio, no pudo escribir. Pero aquí Dios expresamente le dice, escribe, escribe. Estas son enseñanzas, son visiones, son promesas que Dios quiere que sepamos sobre el futuro. Para animarnos, consolarnos, darnos esperanza. Creo que ya les comenté en mis vacaciones, aunque no lo crean, yo veo Star Trek. Star Trek. Los episodios viejos, no me gustan los nuevos. Este verano vi otra vez Star Trek. Y vi otra vez, la he visto varias veces, pero vi otra vez una de mis escenas favoritas. El capitán Archer, Jonathan Archer, por un agente transtemporal, es llevado al futuro. Y el capitán ve en el futuro la formación de la Federación de los seres interplanetarios y de otras galaxias que juntos estarán contra otro enemigo. Y él se ve en el futuro. El capitán se ve que está ahí en esa gran reunión en donde formarán esa federación. Se ve él. Así que, y es por eso que se lo llevó al futuro este agente transtemporal, para que él supiera que iba a estar vivo y que se iba a lograr algo en esa federación. Así que se motiva mucho al saber que la misión, que al parecer parece imposible, saldrá bien al final. Él no va a morir. Él como capitán va a lograr una gran victoria. Lo sabe, tendrá que pasar porque ya ve el futuro y sabe que no morirá. Y así aquí. Se nos deja ver el futuro. Se nos deja ver, una vez más, al Cordero, sí, inmolado, pero vivo, en el trono. Dios guiándolo todo, transformándolo todo. Y por cierto, si te quieres ver tú en el futuro, aquí estás en Apocalipsis 7. Cuando menos yo me veo ahí. Véanse ustedes también. Apocalipsis 7 nos dice en el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Eres cristiano? Ahí estás tú, en esa multitud que nadie puede contar. Bueno, siguiendo con el versículo Apocalipsis 21, nos dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Escríbelas. Estas palabras son fieles y verdaderas. El apóstol nos las debe de escribir. No son palabras del diablo. No son palabras del mundo. Esas palabras son infieles y son mentirosas. Pero esas palabras son de Dios y son fieles y verdaderas. Son conforme a la realidad absoluta. Filósofos, son conforme a la realidad absoluta, no engañan, son genuinas, sucederán, es el futuro aquí. No, dos aplicaciones y terminamos, el tiempo se nos ha acabado. Dos aplicaciones nada más. Hermanos y amigos, debemos dar gracias a Dios que tenemos estas palabras fieles y verdaderas. Dios en su misericordia nos ha dejado por escrito enseñanzas, promesas que nos ayudan a conocerlo, nos ayudan a vivir en este mundo, no revela las buenas noticias de Cristo. Y por así decirlo, sobre todo en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, nos ha dejado pequeños breves trailers, dicen en inglés, cortos, para que veamos y sepamos, nos aseguremos, es verdad, Dios está en su trono. Si no fuera por esta revelación, si no fuera por la Biblia, estaríamos en oscuridad total. La Biblia nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos. Sin estas palabras fieles y verdaderas, estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado por escrito lo que necesitamos saber para la vida y la piedad. Segunda y última aplicación. Debemos recibir y guardar las palabras fieles y verdaderas de Dios. Apocalipsis 22 nos dice en el versículo 6. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estas son palabras fieles y verdaderas. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Las enseñanzas, las advertencias, las promesas de la Biblia son de Dios. Son palabras fieles y verdaderas. Las tenemos que creer para nuestro bien, para vivir vidas verdaderamente productivas para la eternidad y sobre todo para poder honrar a nuestro Creador y Salvador. Amigo, amiga, comienza creyendo 1 Timoteo 1:15. Comienza creyendo estas palabras fieles y verdaderas, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra del Evangelio, las buenas noticias de Dios. Recíbelas para tu salvación, para que tengas esperanza de vida eterna. Generalmente, uso Instagram una vez a la semana, los lunes. Este verano, porque estaba de vacaciones, me di la libertad de usarlo más. Y comencé a ver, y de repente pensé, a lo mejor ya me voy a salir de Instagram. Pero comencé a ver cosas que la gente pone ahí, se repiten ahí. Y había unas fotografías, unos paisajes, unos dibujos, por ejemplo, de mucho dinero. Mucho dinero. Y decía, pícale aquí y tendrás prosperidad. No era uno. Muchos. Increíble que la gente hace eso. Cree eso. Pícale aquí, es todo. Y tendrás prosperidad. Increíble que la gente sigue el zodiaco. Increíble que la gente sigue a cualquier influencer en YouTube. Cualquier cosa del mundo. Esas son palabras infieles y mentirosas. Para vivir conforme a la realidad de Dios. Tenemos que guardar las palabras fieles y verdaderas de Dios. En otras palabras, tienes que atesorarlas, obedecerlas, guiar tu vida por lo que dice Dios. No lo que dice la película, no lo que dice la novela, no lo que dicen los memes. En las películas se nos va a decir, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón... Dios, la Biblia nos dice, sigue sus instrucciones, sigue sus mandamientos.
Así salvarás tu alma. Así estarás seguro que honras a Dios y así serás luz en este mundo. Una tarea. Durante esta semana, a diario, cuando menos una vez, a diario, pero especialmente a la hora de alguna angustia o algún problema esta semana, la puedes repetir cuantas veces quieras, por supuesto, pero especialmente una vez al día y si tienes un problema o una angustia, repítela varias veces. Dios está sentado en el trono. Nuestro Dios está sentado en el trono. Mi Dios está sentado en el trono. Oremos. Nuestro gran Dios, perdona, Señor, nuestra incredulidad, nuestra falta de conocimiento, nuestra debilidad, que ni siquiera nos podemos imaginar ese trono alto y sublime, el cual huye en la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nosotros creemos por lo que nos has dicho y nos has revelado en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que tú existes, que de verdad tú eres Dios, nuestro Creador, que nos has dado vida y que da significado a nuestras vidas, que podemos saber de dónde venimos, qué hacemos aquí, a dónde vamos. Y que Cristo y su cruz es la garantía que tendremos victoria, tendremos vida eterna en Él para conocerte, admirarte y adorarte por toda la eternidad. Esta mañana te pedimos por los méritos de nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que inyectes esas lecciones, esas promesas a nuestros corazones y nos animes, nos consueles, nos dirijas para seguir en tus caminos. En Cristo Jesús.